Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cami.
Yo soy Pili.
Y hoy estamos con una invitada muy especial. Como siempre, Pili, nuestras invitadas son especiales. Mafe Torres, que nos va a hablar de su emprendimiento, de quién es ella, de todas las historias que ha pasado por su vida y obviamente una historia para inspirarnos como siempre. Dale, Pili.
Bueno, Mafe, muy felices de tenerte acá, de que nos abriste pues la posibilidad de contar tu historia, que es una historia de emprendimiento que es de admirar. Entonces, te cedemos la palabra.
Bueno, Cami, Pili, muchísimas gracias por la invitación. Para mí y para Cami, mi socia, que hoy no puede estar, pues es un honor que nos tengan como referente de mujeres emprendedoras, dueñas de su propio tiempo. Entonces, nada, pues inicio contándoles qué es Tamsa. Tamsa significa en Chibcha tributo. Es un tributo que le queremos rendir a nuestras raíces, por eso nuestro eslogan es un tributo a nuestras raíces, por medio de la sostenibilidad y la identidad cultural. Nosotros hacemos la moda sostenible desde textiles que son hechos o fabricados a partir de materiales reciclados como el algodón y las botellas PET. Algunas otras prendas tienen algodón orgánico y todas las prendas tienen algo alusivo a la cultura, ya sea boyacense o colombiana. Iniciamos en el 2021. Pospandemia, es un proyecto pospandemia, poscrisis existencial, ya se los voy a contar, pero inicia principalmente pues por el amor que yo le tengo al medio ambiente. Yo soy ingeniera ambiental y quería crear algo pues que fuera en pro de la sostenibilidad. Y Cami, mi socia, ella es ingeniera industrial, entonces ahí se hace como el juego perfecto para crear empresa. Y también pues estaba ligada como muy muy enfocada también a la parte de la moda. Entonces pues hicimos como la fusión y también quisimos como crear algo diferente. Tamsa nace porque ambas fuimos au pairs en Estados Unidos, duramos 2 años, nos cogió la pandemia allá, entonces nos cogió una crisis existencial allá, estar fuera de casa, de no saber cuándo íbamos a retornar, bueno, crisis de qué voy a llegar a hacer, porque pues estábamos como prácticamente sin experiencia laboral, solo teníamos el inglés y nuestras carreras. Pero las dos ahorramos mucho, estando allá, viajamos, entonces decidimos emprender, pues digamos, con todo el dinero que ahorramos allá.
Mafe, o sea que tú ya conocías a Cami, tú te fuiste allá, tú ya la conocías y tú todo el tiempo estuviste en contacto con ella. Como que hacer partnership con ella no fue difícil.
No, de hecho, Cami es, creo que es la amiga más antigua que tengo en mi vida. Cami la conozco desde el jardín infantil acá en Duitama, en San Nicolás. Tomamos caminos diferentes en el colegio. Yo estudié en un lado, ella en otro. Lo mismo en la universidad, pero siempre mantuvimos contacto porque nuestros papás son amigos. Entonces siempre había como un lazo ahí estrecho con ella. Estando allá también como que nuestra vida siempre había como a la par, ¿no? Entonces carreras, universidad, nos fuimos de au pair pues prácticamente en mismo tiempo. Y estando allá tampoco nos vimos, ni viajamos, ni cuadramos un viaje juntas, ni nada, pero siempre estuvimos en contacto muy pendientes de la otra y de lo que sentía la otra, pues porque yo creo que ya todas hemos tenido la experiencia de estar lejos de casa, ¿no?
Sí, no es fácil.
Entonces, estuvimos muy en contacto y de un momento a otro como que dijimos, fue pucha, ¿qué vamos a llegar a hacer a Colombia? Porque ahorita pues pospandemia todo debe estar pues muy quieto. Y de hecho Cami fue la que dijo, pues ¿por qué no hacemos algo? O sea, invirtamos en algo, en algún negocio. Y me dijo, vendamos ropa. Y yo le dije, sí, pero no tiene que ser cualquier ropa. No tiene que ser la traída de Estados Unidos y
La
revenderla acá.
tradicional.
Quiero que sea algo hecho localmente, sosteniblemente, y de ahí pues se fueron uniendo las ideas.
Pero tú siempre pensaste como que esta es la persona con la que yo debo emprender, porque yo siento que muchas veces cuando uno va a montar una sociedad, digamos, a mí me pasa con Pili, que nosotras somos, yo soy muy activa, yo quiero hacer todo al tiempo, yo soy como que, Pili, estoy pensando en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, y esta persona que hasta se me puede olvidar, todas las personas que pensé, Pili es más pausada, Pili es más tranquila, Y yo siento que si yo estuviera con una persona que es exactamente como yo, chocaríamos todo el tiempo, porque sería como que las dos estamos buscando personas, las dos estamos todo el tiempo la mente activa, cambio Pili es más tranquila, además que me entiende, ella, o sea, como que tiene una capacidad de entender a la gente, y gente como yo que va muy rápido todo el tiempo, entonces yo siento que eso no es tan fácil como que encontrar a la persona con la que tienes que emprender.
Sí, total. Yo en este caso soy tú y Cami en este caso es Pili. Yo soy la que anda en el mundo de unicornios pensando todo el tiempo qué vamos a sacar, qué vamos a hacer la otra semana, qué hay, bueno, o sea, voy a otro ritmo todo el tiempo. Mi mente nunca para. Idea que tengo domingo 8 de la noche, idea que le escribo Cami, tal cosa. Y Cami es más calmada. Yo digo que en nuestro emprendimiento ella es mi polo a tierra, en la que a veces me aterriza.
Me pasa igual, a veces yo le digo a Pili, ignórame todos los mensajes, por favor. Es que solo me estoy desahogando. Estoy depurando mi cerebro.
No,
Ignórame.
es que es un complemento, porque si las dos fueran, digamos, de la misma
No.
personalidad y el mismo temperamento, no funcionarían
No
las
se
cosas,
podría.
porque uno necesita pues alguien que lo haga como reaccionar y pues que vaya al mismo ritmo, pero pues desde otra perspectiva.
Exacto. Me pone los pies en la tierra a
Y
veces.
sabes qué pasa, que yo siento que personas como nosotras que tienen tantas ideas, somos las primeras que están dudando de las ideas. Porque tenemos tantas que somos como que cuál de todas es buena. O yo siempre salgo con proyectos y como que no termino este o no termino el otro porque tengo muchos. Entonces como que cuando uno viene a una persona que es más centrada, pues esa
Más
persona te
sensata.
dice, sí, esa persona te dice, bueno, mira, no podemos sacar podcast de por qué los unicornios vuelan, pero podemos hablar con personas que hayan visto unicornios tal vez en su mente, no sé. O sea, cosas así,
Okay.
porque a mí me pasa exactamente que yo estoy como que pensando muchas cosas a la vez y al final a mí me toca anotarlas. Todas las cosas que pienso las anoto para que no se me vayan todo el tiempo.
Sí, yo soy igual. Digamos que al inicio, Tamsa inició con miedo, como todos los proyectos. Iniciamos únicamente con color blanco y negro en camiseta, tanto para hombre y mujer, pero manejábamos unidades de 3, 4 unidades por talla. Entonces, nuestro inventario era como 40 prendas en total. Y yo soy más de lanzarme al abismo y mirar a ver
¿Qué pasa?
si me choco o no. Cami es más de, no, espérate, pensémosla bien, midamos bien, hagamos alguna proyección, y yo no, compremos
Porque es
tela
ingeniera
por
industrial.
doquier, exacto. Entonces digamos que ahí nos complementamos muy bien, porque si bien nos ha tocado tomar riesgos y tomar como esa parte mía de hay que lanzarse y mirar si a la gente le gusta, porque eso es también emprender, hacer las cosas con miedo, también está la parte analítica, objetiva. Que dice, no, espérate, frena ahí en seco. Entonces, digamos que somos el complemento perfecto y las cosas se dieron, no fue que nos buscáramos, sino las cosas se dieron y también sé sus valores de casa, también la conozco de toda la vida, sé su familia, entonces, digamos que en ese sentido de saber cómo la confianza que se le tiene a una socia está ahí siempre.
Eso es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que digo, quiero emprender con alguien, pero también empiezo a pensar como, y si, no sé, tipo que tú ves las novelas y entonces el socio se fue y lo robó y luego se fue para China y lo dejó con él con la deuda de 100 millones de pesos y uno dice, ay, no, ahora me toca llamar a mis papás, volver como un perrito regañado, papás, ¿me ayudan? Pero eso es muy importante, ¿no? Porque uno no se puede estar asociando con cualquier
No.
persona, y menos cuando estás hablando de los ahorros de tu vida, ¿no?
Total.
Porque me imagino que ustedes acá hicieron una inversión donde dijeron, bueno, acá lo meto todo y veremos a ver si
Veamos.
funciona. Pero bueno, entonces, ¿cómo empiezan ustedes a salir al mercado? ¿Cómo se dieron cuenta que a la gente le gustaba? Y cómo, porque digamos, nosotras, yo siento que en el podcast ya nos vamos dando cuenta que le gusta a la gente, ¿no? Cuando uno sale, uno dice como que, bueno, vamos a ver si le gusta y de pronto la gente te puede decir sí me gusta mucho o de pronto la gente te puede decir no me gusta nada.
No, y que es difícil porque yo siento que están como en una población que no es tan arriesgada, que somos más
Sí,
tradicionales,
total.
que cuesta, digamos, como utilizar algo diferente e innovador. Entonces, llegar a ese punto y a ese mercado es muy complicado.
Sí, mucho,
Y
bastante.
también que nosotros no teníamos tanto la cultura en Boyacá de comprar por internet. Si no veo el almacén, yo no voy a comprar.
Exacto. Creo que
Ustedes.
todavía está un poquito como esa cultura de si no lo veo, si no me lo mido, no lo compro. Nuestra generación ya es más de arriesgarse y si algo, pues hacer el cambio, que igual lo ofrecemos y lo ofrece cualquier otra empresa. Pero obviamente siempre existe como ese factor de riesgo todo el tiempo. O sea, eso es algo que no deja de pasar por más de que el proyecto ya haya empezado. Les cuento un poquito. Nosotras en nuestro intercambio, tú que ya, o ustedes que ya tuvieron la posibilidad de viajar, nos dimos cuenta como ese arraigo cultural que tiene la gente en su universidad, en su colegio, en su maestría, en su pueblo, en su departamento, su estado, su país. Y eso sentimos, yo toda la vida, desde que inicié la universidad, sentía que en Boyacá principalmente nos falta mucho arraigo cultural. Como que siempre tenemos, por ejemplo, a los antioqueños de referente, como son los echados para
Regionalistas.
adelante, son los que trabajan en equipo, esa gente como tiene las regiones porque realmente trabajan en equipo siempre. Y nosotros en Boyacá tenemos como la ideología, que es algo que nosotros queremos cambiar también desde nuestra marca y ojalá desde nuestra generación también lográramos cambiar en todos nuestros aspectos laborales, es que nosotras tenemos como el pensamiento, de hecho existe un dicho de que el boyacense reza no para que le vaya bien en su cosecha, sino para que al del vecino se le dañe. Y queremos cambiar esa mentalidad y creo que la estamos cambiando, estamos aportando nuestro granito de arena para que así sea, porque esta región tiene muchísimo por dar, es una región rica en muchísimas cosas y sentimos que si hacemos un trabajo en equipo, pues obviamente vamos a ir ahí detrásito de los paisas, que es una región que yo admiro muchísimo y que tomo como referente de que ojalá algún día Boyacá fuera así. Y ya obviamente pues estamos más abriéndonos un poquito más como a nivel nacional, pero queremos como mantener obviamente a Boyacá como nuestro foco porque de aquí somos.
Pues porque yo creo que lo que hacen es como dar a conocer a Boyacá a nivel nacional. Es eso, o sea, tú te mantienes diseñando a Boyacá en tus prendas, pero pues puedes vender para los paisas, puedes vender para no sé, Nariño, lo que sea. Y otra cosa que a mí me parece que yo pienso, Camila Neiza, de lo que tú dices de los boyacenses es que a nosotros también nos pasa que estamos tan cerca de Bogotá, que nosotros siempre estamos pensando, pues cuando salga del colegio me voy para Bogotá. El trabajo lo voy a buscar en Bogotá. Mi vida la voy a hacer en Bogotá. Todo el tiempo estamos pensando en Bogotá porque estamos demasiado cerca, entonces nosotros como que ni siquiera vivimos en nuestra región, sino todo el tiempo estamos pensando en trasladarnos a Bogotá porque se supone que Bogotá es donde hay las oportunidades. No sé, digamos, mi papá ha sido una persona súper, súper arraigada a Boyacá y él ama a Boyacá, entonces como que no. En mi familia no ha sido tan común el tema de Bogotá, pero sí lo he visto muchísimo. Todo el mundo en Boyacá dice como que vamos para Bogotá, que allá sí se soluciona el tema económico, allá sí consigo trabajo, allá sí puedo. Y también pues porque obviamente no hay las mismas oportunidades laborales acá que en Bogotá. Eso es algo que está muy claro. Pero pues si generamos empresa acá en Boyacá, podemos hacerlo
Claro.
porque tenemos la panela.
No, y es que sabes también que influye mucho que no hay sentido de pertenencia. Nosotros, o sea, generalmente a nosotros no nos inculcaron desde pequeños el sentido de pertenencia por nuestro municipio, por nuestro departamento, sino que siempre nos enseñaron a admirar lo de
Lo
afuera.
de afuera.
Entonces nosotros no valoramos lo que tenemos porque Boyacá yo creo que es de los departamentos que tiene más cosas por explotar.
Total.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que en eso, no sé si fue el colegio para mí o también pues la cultura de mi hogar, ¿no? A mí sí me inculcaron mucho Boyacá. Es que Boyacá tiene cultivos, Boyacá tiene minería, Boyacá tiene la laguna de Tota donde podemos sacar peces
para consumo, ¿sí? ¿Son de consumo? Uh-huh. No dije ninguna burrada.
Eso por la trucha, principalmente.
Tenemos demasiadas cosas, producimos demasiadas cosas. Yo siento, es que lo que pasa es que también depende del enfoque, porque el colegio donde yo fui, nos decían como, nos explicaban parte por parte, en Boyacá se hace esto, en Antioquia se hace esto, en Nariño se hace esto, en Córdoba se hace esto. Entonces es como que no generar ese competitivismo de yo sé mejor que tú, sino yo tengo lo mío, ¿sí? Exacto. O sea, mi departamento tiene lo suyo y me gusta mi departamento. Por ejemplo, yo muchas veces digo, me puedo pelear con Colombia las veces que quiera, pero con Boyacá no. Siempre va a regresar al lago a esquiar. O sea, porque me encanta Boyacá para mí, o sea, no cambio vivir en Boyacá a estar en un trancón de Bogotá pensando que me van a robar. O sea.
Sí, exacto. Yo digo que ahí también va como ese tema de regionalismo positivo, ¿no? Hace poco, de hecho, hablábamos con una persona que vamos a hacer alianza en Villa Leyva y él nos decía, bueno, ustedes, ¿por qué, por ejemplo, ese diseño de a mí tráteme de su merced no les suena muy tosco? Un ejemplo. Entonces yo le decía, no, porque pues nosotros hablamos así y la idea de los diseños es que sea un reflejo del cómo nosotros hablamos acá. Entonces, como para no verlo, digamos, del lado de nosotros somos mejores de tal Pepito, sino es como de no, nosotros podemos sacar un trabajo en equipo, ser equitativos, tener igualdad, igual que cualquier otro departamento, porque igual todos tenemos las capacidades. Entonces, es como ese regionalismo positivo, no negativo de, es que nosotros somos mejores de tal departamento, no, sino verlo como de, tenemos las mismas capacidades, ¿por qué no lo estamos haciendo?
Y yo creo que también, a mí Pili siempre me, como que me resalta que está normal pensar en lo que yo te acabo de decir, bueno, de pronto yo sí tenía que ir a mirar a Bogotá, ¿qué pasa, no? No es como que también decir, me tengo que cerrar a Boyacá, porque Boyacá es lo más lindo del mundo, porque pues cada quien tiene su destino y cada quien está donde debe estar, ¿no? Uh-huh. Y si siento que no quiero estar en Boyacá en este momento, no tengo que decir como que sí, me toca estar acá porque Boyacá es mi tierra y no puedo dejar mi tierra nunca. Obviamente todos podemos intentar y todos podemos ver los factores bonitos y los factores feos de un sitio y después, cuando ya fui y probé el otro sitio, veo dónde me quiero quedar más. Pero es como que no es meritar lo que te tocó desde siempre, porque, o sea, no siempre va a ser la mejor opción, pero le puedes sacar lo bueno.
Uh-huh. Es cierto. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? O sea, resaltar lo que quizás de pronto nunca las personas le dieron el valor, sino que porque siempre pues a Boyacá lo han subestimado como el campesino, como que las personas que son pues tranquilas, nobles. Que son nobles, que pues su nivel educativo no es muy alto, entonces siempre como que subestimaron tanto de que no ven todas las posibilidades y el boyacense es muy inteligente. Lo que pasa es que a veces lo que tú decías, la envidia le gana, entonces no deja pues que uno pueda avanzar porque acá podríamos crear mucha empresa.
Y creo que se creó como un, ¿cómo se llama eso? Como un índice de inferioridad precisamente por esa creencia que yo le decía a Cami al inicio de TAMSA, como yo lo he sentido porque yo fui de la boyacense que se fue a estudiar su carrera a Bogotá. Y a mí a veces me daba como cosa decir como, juepucha, es que sigo de Duitama, ¿será que la gente sí conoce? O me molestaba mucho que dijeran, es que esto es una boyaca. Y siento que tengo como ese sentido de pertenencia tan grande hacia mi región, que ese tipo de cosas me molestaba en ese entonces. Y ya ahorita lo tomo, es más como de, no, mira, estás hablando desde la ignorancia.
Sí.
Ahora te voy a corregir y lo hago de buena manera. Pero entonces, como que también desde ahí como que nace, o sea, yo digo que TAMSA ha sido como toda una serie de sucesos que tanto a Cami como a mí nos ha pasado durante toda nuestra vida. Y eso es como el amor que queremos reflejar para que el resto de la gente también lo sienta.
Yo siento que eso que tú dices está muy relacionado como cuando tú dices en el exterior, soy colombiana, y te empiezan a decir, Coca, Pablo Escobar, y uno, ay, no, ya, o sea, en serio, o sea, edúcate un poquito y después vienes y hablas conmigo, que somos más que Coca y Pablo Escobar.
Total.
Si tu cerebro te da solo para pensar en Coca y Pablo Escobar, bien por ti, adiós.
Exacto.
O sea, yo nunca he sido la colombiana que se pone a pelear, yo siempre digo como, sí, edúcate, adiós. Porque pues obviamente uno no va a entrar en discusión con nadie. Pero bueno, Mafe, hablando más, nosotras siempre nos salimos del tema, pero bueno, hablando más de TAMSA, obviamente sabemos que emprender es difícil. Entonces, ¿cómo salen ustedes al mercado? La primera crisis existencial de TAMSA y de Mafe y de Camila.
Han sido bastantes, y yo creo que entre más uno crece, son más grandes los retos y las crisis. Nosotros salimos, como les conté, en enero del 2021. Llevamos planeando TAMSA desde septiembre, agosto del 2020. Aprovechamos, digamos, que toda esa cuarentena para buscar, porque digamos que los textiles sostenibles en ese entonces son todavía muy limitados en Colombia. En la fabricación son muy pocas las empresas que realmente hacen este proceso, y salimos entonces en enero del 2021, y como les dije, solo camisetas blancas y negras, nada más. Le dije a Cami, hagamos un catálogo con 10 diseños y miramos a ver cuál le gusta a la gente. No hicimos estudio de mercadeo, no iniciamos, digamos, que con todos los juguetes, sí, que inicia normalmente una empresa. Vimos la acogida y siento que ese primer mes se nos salió un poquito de las manos el negocio, porque si bien fuimos objetivas en la cantidad, como que la gente, fue tanta la acogida que empezaron a pedir cosas que no teníamos, digamos, en cuanto a prendas. Entonces nos tocó comprar más tela, saque obviamente más plata de nuestro bolsillo, que eso sí es otra parte que también quiero mencionar, y es que nosotras dos, TAMSA se ha hecho a pulso de las dos, no hemos recibido ayuda de nuestros papás, más que el apoyo obviamente moral, que es fundamental de hecho en muchos momentos y siempre, pero TAMSA se ha hecho a pulso gracias a nosotras dos. Entonces, invertimos prácticamente, como tú dijiste, nuestros ahorritos. Dijimos como, ya lancémonos a este abismo. Y las cosas se fueron dando. Tuvo mucha acogida, entonces listo, no vamos a empezar ahora, no vamos a meter un solo color, sino vamos a meter otros dos. Y de a poquito, obviamente, no viviendo, Cami poniéndome con los pies en la tierra, yo soy más de vestirme en colores muy básicos, cambio más color, y entonces digamos que ahí también fue como, no, mira, vamos metiendo el rosado, el azul claro, yo era el negro. Pero entonces ya hicimos como el mix de colores, y a medida que fue TAMSA dando resultados solito, pues fuimos haciendo la reinversión del dinero. Es un proyecto que, gracias a Dios, solo ha necesitado esa primera inversión, de resto pues todo sea, la plata que se ha reinvertido, por decirlo así, ha sido trabajo de TAMSA.
¿Y cómo empezaron ustedes? O sea, ¿fue como que abriste una cuenta de Instagram, empezaste a seguir gente y la gente te empezó a pedir?
Yo inicié, digamos que yo soy la encargada de esa parte de
las redes.
Sí, yo soy la community manager, mucho gusto. Sin saber nada, obviamente, pero sí siento que a mí el tema creativo se me ha dado. No estudié diseño, pero soy una persona que le gusta mucho pintar y dibujar, y bueno. Entonces, iniciamos con un abrebocas primero, únicamente de Boyacá, comentando sobre los páramos que tenemos acá, sobre los colores de la bandera, el por qué se llama TAMSA, de dónde nace la palabra TAMSA. Bueno, iniciamos con ese abrebocas.
Con una introducción, exacto, explicando.
Y ya, eso fue en diciembre, y ya en enero, finales de enero, ya lanzamos como tal la primera colección, que fueron más o menos como 10 diseños, que la gente, siempre hemos trabajado, y a veces decimos con Cami, eso fue un puñal que nos metimos nosotras, porque es un poco tediosa nuestra metodología, que no son prendas que ya están hechas, sino, las prendas ya están hechas, pero no el diseño que tú le vas a mandar a bordar a esa prenda. Entonces es el cliente el que escoge.
Eso es como más personalizado. Diseño.
Exacto. Es algo que, de hecho, ahorita en una asesoría nos dijeron, como, es que ustedes ofrecen algo semi-personalizado y personalizado, y ustedes no se dan cuenta como ese plus que ustedes tienen. Y nosotros como, ay, sí, ¿verdad? Pues es el cliente a la larga el que escoge el diseño, el color, la talla, todo lo que quiere mandarle a bordar, si lo quiere rosado, si lo quiere verde, si lo quiere azul. Entonces, iniciamos luego con, ya le metimos como la más sesión de fotos. Al comienzo, la primera sesión nos daba un mundo de pena mostrar caras. Entonces, si ustedes ven las primeras fotos de Tamsa y se bajan allá, todas están del cuello para abajo, solamente mostrando la camisa. Y ya después fue como, no, tenemos que salir. Obviamente, si uno quiere emprender, obviamente le toca hablar. A nos da un mundo de pena salir en las historias, pero siento que es algo necesario porque crea como esa relación cliente-marca.
Y yo siento que eso es algo que te impulsa a ti a salir y a hablar. Uh-huh. O sea, es que en la vida nos toca salir y hablar. Uh-huh. Sí, hay momentos de la vida en los que somos tímidos, en los que tenemos que respetar nuestra propia timidez, pero tarde o temprano nos va a tocar salir a hablar. Yo me acuerdo que yo le decía a Pili, estoy en un momento de mi vida, a mí siempre me ha gustado hablar, pero de pronto había momentos en el pasado no quería mostrar mi cara tanto en mis proyectos. Entonces, ¿te acuerdas cuando yo hice lo de las tortas con Dani? Yo le decía a Pili, cuando yo hice eso, yo también sentía que yo no quería salir en las historias diciendo, hola, te vendo tortas. O sea, yo no quería, pero ahora sí quiero salir en las historias diciendo, hola, tenemos un podcast. Como que yo le decía a Pili, ahora sí me siento lista, me siento segura, ya no me importa que me vea quien me vea, porque pues este es mi proyecto. Entonces yo también siento que va muy ligado a que tú estés haciendo lo que tú quieres, lo que te nace del corazón. Digamos que a mí las tortas me encantan, la pastelería me encanta, pero pues obviamente uno sabe que mi proyecto, o sea, el proyecto de pastelería es más como una tienda física para mí, pero para esto sí es todo manejo de redes sociales. Uh-huh. Tienes que salir, tienes que hablar con las personas, tienes que saber qué tipo de contenido le gusta a las personas. Y otra cosa que me gustaría que Pili lo explicara más, porque ella siempre me lo dice, cuando yo le dije, Pili, porque yo tampoco dije cómo voy a empezar a hacer podcast y voy a hacerlos acompañada, no. Pero obviamente necesitaba mi polo a tierra. Cuando yo hablé con Pili, yo le iba a decir, Pili, ¿quieres grabar un podcast conmigo? O sea, fue en un segundo que lo pensé, Pili, ¿tú quieres grabar un podcast conmigo o quieres grabarlos todos? Así le dije. Y ella a mí me dijo como que, Cami, o sea, di lo que me dijiste.
No, sí, yo le dije como, Cami, bueno, listo, me gustaría. Obviamente, no, pues era la primera vez que yo iba a hacer eso. Le dije, Cami, no sé cómo se va a hacer, cómo
yo
esto.
Yo tampoco sé.
Le dije, pero intentémoslo. O sea, yo soy de que, bueno, intentémoslo y pues si algo sale mal, pues ya, al menos uno queda con la satisfacción de que lo intentó. Y pues si no se dieron las cosas fue por algo. Uh-huh. Pero entonces yo decía, pero lo que yo le decía a Cami también fue algo como para mí de que yo dije un nuevo proyecto, una nueva cosa, porque uno siempre se centra como solo en lo que está viviendo cotidianamente. Entonces como que no ve más allá. Entonces yo dije, no, Cami, pues este va a ser una... Le dije, y podemos darle y pues miramos a ver hasta dónde llegamos.
Exacto. Y yo siento que también, digamos... A veces uno empieza, no sé si a ustedes les pasó, pero digamos a mí en mi caso me pasa que yo empiezo y a veces digo, no va a ser el proyectazo, no va a salir, no va a, o sea, no lo van a hacer. Sí, sí, como que, entonces me acuerdo que yo decía, bueno, así me escuchen solo mis papás, no importa. Hoy, o sea, después de, no sé, 3 episodios, no nos escuchan solo mis papás.
Sí, yo digo que eso es miedo. Eso, y todos los buenos y no tan buenos proyectos nacen siempre desde el miedo. Y todas las acciones y todas las decisiones que tú tomas nacen desde el miedo. Pero depende de ti si tomas ese primer paso, o sea, si tomas la iniciativa de dar ese primer paso o quedarte en tu zona de confort.
Y yo siento que la gente también ve la seguridad con la que tú vas. O sea, si tú sales y dices, hola, te vendo una camiseta de Tamsa y ¿qué colores tiene? Espera, reviso el catálogo. O sea, okay, la gente va con, ve la seguridad con la que tú vas y ya tienes tu negocio en la cabeza y ya sabes lo que estás vendiendo y sabes que esto es lo tuyo. Uh-huh. Entonces la gente también ve eso y te cree mucho eso, porque obviamente es la imagen que tú estás dando afuera. Uh-huh. Y es que hoy día el manejo de redes es algo como que...
Es fundamental.
Sí, y no es como que tú publicas algo en la mañana y después en 8 días lo publicas, no, es como que publiqué hoy, ay, bueno, listo, ya terminé, pero tengo que empezar a hacer el siguiente.
Sí, yo creo que una de las claves del emprendimiento, y más ahorita que vivimos en un mundo tan competido, es la constancia. Y de hecho, yo me doy palo y digo, me hace falta ser un poquito más constante en redes, porque obviamente a veces nos toca un poquito pesado, porque el trabajo lo mantenemos entre las dos, a veces hay más pedidos, corra aquí, corra allá, pero es como esa constancia y esa disciplina de decir como, listo, al menos 2 o 3 publicaciones a la semana y voy a programarlas.
¿Y ustedes nunca han hecho publicidad ni...?
Ahorita estamos haciendo publicidad de Facebook Ads. que también pues se dio porque ya lanzamos nuestra página web en enero, lanzamos la página web, entonces dijimos como sí o sí tenemos que empezar a abrir un poquito más ese nicho.
Y es que yo siento que esto es muy lindo cuando uno se da cuenta, porque yo muchas veces o sea, creo que llevamos como 3 semanas, sí. Yo le decía a Pili, es impresionante ver el cariño de las personas y el apoyo de las personas. Tú piensas que todo el mundo va a decir como, ay, estas locas ahora se metieron a hacer podcast. O sea, eso era lo primero que yo pensaba, no, y sí, que nadie nos iba a seguir.
Sí, y yo le decía a Cami eso, yo le decía, es impresionante cómo las personas, todos los comentarios positivos que a uno le traen, y uno a veces ni siquiera valora lo de uno, sino que uno, lo que dice Cami, uno iba a decir como, ay, pues a la gente que le va a gustar, pero le gusta más que a uno que lo que lo está haciendo.
Ajá, y yo digo, yo le decía a mi familia, ay, escuchen, escuchen, porque qué tal no tengamos plays. Y cuando yo entré a ver, yo le mandaba como que las pantallazos a Pili y de todo, y yo decía, pues si nos están escuchando, imagínate que nos están escuchando. Entonces es eso, uno empieza diciendo, nadie me va a escuchar o nadie me va a comprar, y al final la gente no es tan, como decirlo, empecé a escuchar tantos podcasts mexicanos que yo siento que a veces ya estoy como que, órale, la gente no es tan sangrona como uno cree. Y de pronto sí te van a decir, ay, me encanta tu proyecto, quiero comprarte una camiseta. Yo me acuerdo que cuando yo me enteré del proyecto, Dani me dijo, Cami, ellas tienen este proyecto, ta, ta, ta. Yo escribí y yo dije, una, quiero comprar una camiseta porque quiero saber cómo son. Yo no soy tanto del tema eco, pero a mí me encanta apoyar los emprendimientos porque me encantaría que si yo empiezo un emprendimiento, me apoye. Uh-huh. O sea, así sea que me estás vendiendo una flor que no sirve de nada, pero yo te voy a comprar la flor que no sirve de nada porque es tu proyecto.
No, y la evolución que uno ha visto de Tamsa, porque también yo me acuerdo cuando Dani pues llegó, que ay no, las camisas, que, y entonces yo decía, es chévere ver todo el proceso que han tenido, que ya ahorita pues uno ve más, pues el catálogo más amplio, las ferias que han ido, o sea, todo eso uno dice, ya han evolucionado tanto, que ver pues algo que empezó con un miedo, porque empezó desde el miedo, ya hasta donde ha llegado.
Sí, eso yo creo que es como el resultado de lo que les digo, de pisar y pisar y pisar y no cansarse, de la constancia, de decir como listo, voy a hacer las cosas con miedo, pero las voy a hacer. Entonces, y seguir abriéndose el mercado y seguir buscando y seguir hablando y lo que tú decías, de dejar esa timidez a un lado de, pero ¿será que si toco puerta a esta puerta, será que? Pues lo más duro es que digan que no, y se va a tocar otra.
Y también, ¿sabes qué? Es que yo siento cuando uno va a emprender, tiene que saber que tiene que ser todero, ¿no? Total. Que tienes que ser el chico de los domicilios, tienes que ser el chico de las consignaciones. Yo me acuerdo...
del mensajero, lo que sea.
Yo me acuerdo que yo decía como, ay, sí, ya te mandamos tu torta conmigo misma.
Sí, las entiendo ahí.
La entrega es con propietaria.
Uh-huh. Entregada por su propietaria.
Servicio puerta a puerta.
Ajá, entonces uno tiene que saber que tienes que ser financiero, tienes que manejar redes sociales, tienes que entregar domicilios, uh-huh. Tienes que untarte las manos de todo, que muchas veces vas a decir, hoy no dormí, ayer no dormí, pero soy feliz porque estoy construyendo mi futuro, estoy construyendo mi empresa. Yo siento que de pronto a ustedes les ha pasado mucho porque ustedes han ido a muchas ferias y eso debe ser una locura.
Es el cansancio, ahorita nada más imaginar el cansancio físico y hasta emocional que uno siente después de una feria es satisfactorio porque en ferias nos ha ido muy bien, pero también es como, se vienen 3 días de feria, digamos ahorita en junio, en 15 días vamos a estar 3 y 4 días, nos toca dividirnos porque vamos a estar en 2 lugares, y es un reto, y lo que les digo, siempre vamos a estar llenas de retos, y cada vez van a ser retos más grandes, y lo importante es como saber, como esa parte de también de planeación, de saber como, listo, este es mi fuerte, este es tu fuerte, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dividir? Porque eso digamos que también es clave en una sociedad, ¿no? Y a cualquiera que esté emprendiendo en este momento se lo digo, no, el hecho de que Cami y yo seamos socias no significa que todas tenemos que hacer absolutamente todo igual al tiempo. Ella tiene su fuerte, yo tengo el mío, y ambas lo estamos explotando al máximo, y obviamente en la toma de decisiones ya de pues más serias, pues las dos nos reunimos y decimos, bueno, ¿tú qué crees? ¿Yo qué creo? Y llegamos a un balance. Pero sí es clave como esa parte de planeación, porque cada vez los retos sí son más grandes.
No, y la importancia de pedir ayuda, Mafe, porque, o sea, hay momentos donde uno no es experto en todo y hay personas que se les facilita una cosa y hay personas que se les facilita otra, pero a veces a uno le cuesta pedir ayuda. Así lo esté necesitando, que es lo que yo le digo a Cami. Yo, Cami, o sea, si tú necesitas ayuda, dilo, porque es que a veces uno asume, sí, porque uno asume pues que la otra persona está bien y que pues lo puede hacer, pero uno no sabe si realmente lo puede hacer o no.
Cami, soy tú.
Sí, no, a mí me ha pasado muchas veces en muchos proyectos que yo digo, ay, pero esta no cree que debería ayudar. No, pues realmente la otra cree que no te debería ayudar porque tú eres como la superhumana, que eres como que... No, yo me encargo de todo, no te preocupes, no hagas nada porque si no lo hago yo no sale bien. Primero que todo, las personas que somos así, pensamos como que si no lo hago yo no sale bien, empezando por eso. Y segundo, que los demás se acostumbran tanto a que no recibes ayuda, que realmente como que por no molestar,
no te la ofrecen.
Ajá, porque son, o sea, personas como yo siento que las personas son como, llegan conmigo como que tú necesitas que yo te ayude a levantar esa mesa, y yo no, la mesa pesa 2 toneladas, pero yo puedo sola, no te preocupes.
Sí, de hecho, hablando del tema, me hacen recordar el primer año de TAMSA, Camille estaba trabajando en otra empresa, y yo me metí de asiento a TAMSA, y había momentos en los que Camille me decía, mira, yo te puedo ayudar, yo, si quieres, yo contesto los mensajes. No, Camille, no te preocupes, yo hago todo. Y claro, llegó como esa etapa de noviembre, diciembre, que pues es temporada, que yo no me imaginaba que era temporada, y empiezan la mano de mensajes, yo casi me vuelvo loca, hasta que dije, bueno, ya, tú no eres la Mujer Maravilla, hay que pedir ayuda, hay que saber trabajar en equipo, porque en este caso sí soy muy de, o era, digamos que eso también ha sido la experiencia con TAMSA, de hay que aprender a tomar decisiones en equipo, hay que aprender a soltar, lo que no está a mi alcance y lo que se sale de mis manos, y hay que aprender a escuchar al otro cuando ofrece o también a pedir ayuda, ¿no?
Porque es que estamos acostumbrados a dar, pero no a recibir.
Exacto.
Exactamente. Bueno, Mafe, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. De verdad que admiramos demasiado esta historia, porque sabemos que emprender no es fácil, pero se puede. Se puede con mucha... Yo pienso que uno tiene que ser muy organizado. Empezar por ser muy organizado, porque eso era lo que me decía Pili. Cami, inténtalo porque tú eres muy organizada. Entonces te puede salir. Obviamente, pues también ser el todero. Si tiene que entregar tortas, entréguelas.
Sin pena.
Ajá, porque pues estás trabajando por lo tuyo. Pero muchísimas, muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren decir algo para cerrar.
No, nada. Pues a toda la gente que esté pensando en emprender o que tenga ahí como su idea de lado, al lado de su trabajo formal, entre comillas lo digo, porque emprender también es un trabajo formal, es un trabajo digno, te abres tu propio camino, es un reto más, porque ser tu propio jefe no es tener ahí como la lista de tareas, sino es crearte tu lista de tareas y ser organizado con eso. Entonces, nada, para toda la gente que esté pensando en emprender, pues es la clave es la organización, la constancia, la disciplina, el saber elegir con quién se va a trabajar en caso de que vayan o quieran abrir una sociedad. No creer todo lo que la gente les dice, ni tampoco irse de sopetazo, sino pensar las cosas calmadamente, doble vez. Y tirarse al abismo y cumplir un sueño que de pronto mucha gente lo tiene ahí como de lado, pero... por el temor de el qué dirán o el temor al fracasar, pues como que ahí se queda y puede ser una idea que pues puede ser exitosa en algún momento.
Bueno, Mafe, yo también pues agradecerte por el espacio que nos prestaste y por la gran experiencia que nos contaste, porque pues lo que tú dices, no es fácil emprender, pero sabemos y conocemos el proceso que han tenido y de verdad es de admirar.
Sí, exacto. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a tu socia Camila también, que no pudo estar, pero bueno, otro día la tendremos acá.
Ahí lo va a escuchar.
Muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias a TAMSA. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales?
En redes sociales, tamsa.eco, y nuestra página web es tamsa.com.co.
Usted, ya estoy aprendiendo a hacer las pautas publicitarias. Me lo abonan. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Chao, chao.